Hola, buenos días a todos. El objeto de mi intervención hoy aquí, vamos a cambiar un poquito de tema, porque lo que voy es a presentarles el laboratorio de productos ilegales de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, con objeto de que conozcan un poco nuestro trabajo, que en definitiva es analizar e informar las muestras que se recogen a través de los distintos canales de distribución. El laboratorio de productos ilegales es un laboratorio bastante joven, es de nueva creación en 2010, aunque su proyecto se inició o se gestó en el plan estratégico de la agencia que comentó esta mañana la directora, en el plan estratégico 2009-2012, en el que la estrategia 1.5 se indicó que había que potenciar la lucha contra la presencia de productos ilegales y falsificados y el diseño de un plan para adecuar la capacidad operativa de los laboratorios oficiales de control de la agencia. A partir de 2009 comenzamos con la propuesta de adquisición de la nueva instrumentación y ya en mayo de 2010 se instaló el equipo de masas, empezamos el desarrollo de los métodos y empezamos a informar las primeras muestras a finales de año. En el laboratorio trabajamos 6 personas, somos 3 técnicos y 3 auxiliares de investigación. Bueno, les he mostrado unas transparencias para que vean cómo es físicamente el laboratorio. Y además, bueno, estos son los equipos de los que disponemos. Es un cromatógrafo de líquidos masas y un cromatógrafo de líquidos con un detector de corona, que permite la cuantificación utilizando análogos. Las técnicas analíticas más importantes que utilizamos son entonces, como ya he comentado, UPLC masas y UPLC CAT, que es detector de corona cargado. Entonces, quería contarles un poco qué es lo que quiere decir esto. El UPLC es una cromatografía de líquidos de ultra alta eficacia que utiliza columnas de tamaño de partícula inferiores a 2 micras, muy pequeñitas, lo cual permite una muy buena separación en muy cortos periodos de tiempo y un buen acoplamiento tanto al espectrómetro de masas como al detector de aerosol cargado. Ese acoplamiento se efectúa por una ionización, por vaporización o electrospray, que introduce los iones que van al masas, o una nebulización y secado, que produce las partículas que se cargan y que a continuación se cuentan en el CAT. Este es el equipo de masas. El detector de masas es un espectrómetro de masas con tiempo de vuelo, es un sebo cutoff. Entonces, los iones producidos por el electrospray se aceleran a alta velocidad, aplican un fuerte voltaje y se lanzan a un tubo de vuelo. A continuación caen y son contados en el detector. El tiempo que tarda el ion en atravesar el analizador es inversamente proporcional a su masa, por lo cual llegan antes los iones más ligeros. Y además tenemos un cuadrúpolo, lo que nos permite fragmentar los iones y conocer la masa exacta de los fragmentos, además de la masa exacta del ion y su patrón isotópico. El equipo que hemos adquirido hace menos de un año es este que les muestro en la diapositiva. Es un cromatógrafo de líquidos con un detector de corona. En este caso, las partículas que se generan en el nebulizador se cargan positivamente y el detector mide la carga recibida. La carga es proporcional a la cantidad de analito, entonces da una respuesta que es bastante independiente, no totalmente, pero bastante independiente de la estructura química. Y nos permite, en este caso, estimar concentraciones, aunque no se disponga de patrones de la sustancia concreta, si nos permite utilizar un análogo. Responde a cualquier analito volátil o no volátil, con o sin cromóforos. Es muy universal. Con esta instrumentación hemos desarrollado un método de screening para identificación y, si es necesario, cuantificación de componentes. Utiliza un método cromatográfico único que permite la separación de sustancias con actividad farmacológica y este método cromatográfico se emplea tanto para el detector de masas como para el de corona. Cuando utilizamos el detector de masas, la posibilidad de combinar la separación cromatográfica de alta eficacia, la obtención de la masa, el patrón isotópico y su espectro, proporciona una confirmación de la identidad y de la estructura molecular de la sustancia. Sin embargo, la identificación de las sustancias detectadas en las muestras requiere un procesado muy cuidadoso y muchas veces muy complejo de los resultados obtenidos. Con el detector de corona se efectúa una estimación de la cantidad de sustancia identificada previamente con el masas. Este método de screening que hemos desarrollado lo utilizamos fundamentalmente para efectuar la identificación de anabolizantes, sustancias activas inhibidores de PDE5, sustancias utilizadas ilegalmente en productos para adelgazar, por ejemplo, bisacodilo, bupropión, diazepam, fenfluramina, rimonaban, sibutramina, que se mencionó antes, y otras sustancias con actividad terapéutica. Entonces, mantenemos, como trabajamos, es manteniendo una lista abierta de sustancias identificadas en el laboratorio, la mayoría de ellas con actividad farmacológica. Aquí les quiero mostrar un cromatograma de lo que le llamamos nosotros la mezcla 15. Son 15 anabolizantes que se separan, como ven, en un cromatograma de 11 minutos. En 7 minutos tenemos separados los 15. Esta mezcla la inyectamos cada día que vamos a analizar cualquier anabolizante. Esta es una mezcla de patrones de sustancias que se utilizan en la disfunción, en el tratamiento de la disfunción eréctil, que son vardenafilo, sildenafilo, tadalafilo y tiosildenafilo, que también se separan en el mismo gradiente, pero en 2 minutos están separadas las 4. Este equipo nos permite lo que se llama la filtración por masas, es decir, que el cromatograma que hemos visto antes, si filtramos por la masa exacta de cada uno de los picos, lo que obtenemos realmente es un cromatograma como si solamente hubiera un pico en cada uno de ellos, lo cual aumenta muchísimo la selectividad de la técnica. También nos ofrece el espectro de masas de cada una de las sustancias que eluyen en el cromatograma. En el ensayo de identificación de componentes, bueno, les muestro muy rápidamente, son las condiciones cromatográficas, utilizamos un gradiente bastante extremo, de forma que nos permite separar casi todo lo que hay en la muestra, y esas son las condiciones del equipo, del masas. La preparación de las muestras normalmente es relativamente sencilla, suele ser una extracción y dilución con disolventes orgánicos y un filtrado e inyección en el cromatógrafo. Lo que ya es más complicado es el procesado de los cromatogramas, pero tenemos la ayuda de un software que nos permite filtrar los cromatogramas por masa exacta utilizando listas de sustancias que vamos ampliando cada día. Entonces, listas de anabolizantes, de inhibidores de PDE5, adelgazantes, plantas, etc. Y en el caso de que sea una sustancia nueva la que encontramos, entonces ya el procesado es más complicado, traemos el espectro de masas del pico desconocido, estimaremos la fórmula empírica, buscamos en bases de datos las sustancias que nos cuadren la fórmula empírica y en la fragmentación con algún tipo de actividad farmacológica, se evalúan los patrones de fragmentación y luego, bueno, pues si podemos adquirir material de referencia, aunque es bastante caro, tratamos de adquirirlo para confirmar inequívocamente la estructura ya propuesta. Esto nos permite, hasta la fecha, tener identificadas en el laboratorio 197 sustancias con tiempo de retención, masa exacta, fragmentación y patrón isotópico, de las cuales tenemos patrón de referencia de 160, pero en nuestras listas de screening debemos tener del orden de 2.000 sustancias. Este método, aunque es muy bueno y estamos muy contentos, tiene limitaciones, claro. Es que la sustancia se tiene que ionizar, si no, no hay forma, y que luego debe eluir en el gradiente utilizado. Bueno, estas son un diagrama de las sustancias identificadas en el laboratorio, que lo que más tenemos son anabolizantes, porque es casi lo que más analizamos, y a continuación, bueno, pues dentro de varios y productos utilizados para la disfunción eréctil. Bien, después de desarrollar el método, el año pasado conseguimos además que ENAC, la entidad nacional de acreditación, nos acreditara el ensayo, y aquí les muestro pues una composición del anexo técnico donde ven el alcance de la acreditación, con lo cual podemos emitir los informes acreditados, puesto que trabajamos en un sistema de calidad. Bien, otra parte importante del laboratorio de trabajo, del laboratorio de productos ilegales, es la colaboración con la red europea de OMCLs. Supongo que todos ustedes saben que los laboratorios oficiales de control de todas las agencias que forman parte del Consejo de Europa están establecen una red que se llama GEON, que nos permite intercambiar información científica y diversas colaboraciones. Entonces, nosotros remitimos informes de complementos alimenticios adulterados, introduciendo los datos en la base de datos NOUS. A ver, que se la voy a enseñar. Esta es la base de datos NOUS, que está disponible desde abril de este año. Hay varias formas de entrar, hay dos, al menos dos maneras de entrar, una como MCL y luego también está disponible para autoridades de policía, aduanas, etcétera, utilizando otros portales. Y bueno, pues esto es, por ejemplo, una revisión que hice de las últimas entradas de los productos, donde, por ejemplo, pues yo metí los datos de un producto que habíamos analizado, Before Vigor, de un complemento alimenticio adulterado. Ahora me permiten que voy un momento para atrás. Vale. También participamos en las campañas europeas de control de productos sospechosos de contener sustancias no declaradas y participamos en los estudios de suficiencia o SUP. Estos estudios de suficiencia son como una especie de examen que nos ponen las autoridades europeas, con lo cual nos mandan una muestra desconocida y nos piden que la identifiquemos. Hasta ahora hemos participado en esos cuatro que les muestro. El primero era un polvo marrón que tenía cibutramina. El SUP número 5 eran dos muestras de polvo blanco que tenían, pues uno es un JW81 y una cosa tipo Spice y tal, y otra es una butilona. Y después hemos hecho unos comprimidos amarillos de tiocolchicóxido y otros comprimidos blancos de estanozolol. Esto nos permite mantenernos activos y seguir aprendiendo cada día para poder identificar nuevas sustancias. Y además es una herramienta muy importante para mantener la acreditación del ensayo. Okay. Dentro de la colaboración en campañas europeas, hasta ahora hemos colaborado con tres. El MSIP1, que eran complementos alimenticios adelgazantes, que el informe definitivo llegó en febrero del 14. El 2, que es complementos alimenticios que se anuncian como potenciadores sexuales, que enviamos los resultados a finales del 2013 y todavía no ha llegado el informe definitivo. Y estamos ahora preparando los datos para enviar el MSIP3, que es una campaña retrospectiva de anabolizantes, que los enviaremos ahora antes de final de mes, creo. En el primer MSIP, que eran los adelgazantes, como ve, pues participaron 18 laboratorios oficiales de control, se analizaron 473 muestras y adulteradas estaban el 52%, o sea que es un problema muy importante. Y en el caso del MSIP2, que eran los potenciadores sexuales, también se han encontrado adulterados el 47% de las muestras analizadas y han participado 21 laboratorios oficiales. Bien, ahora quería mostrarles un resumen así rápidamente de las muestras que llevamos analizadas en este año 2014 en el laboratorio. Por indicación, digamos, entre comillas, pues el 85% son anabolizantes, el 12% disfunción eréctil, 2% adelgazantes, 1% varios. Y como ven, pues muestro las que decimos cumplen, no cumplen, quiere decir, en el caso de medicamentos tienen lo declarado en la etiqueta y en el caso de complementos alimenticios, pues cumple quiere decir que no lleva ningún adulterante añadido al producto. Por tipo de producto, serían medicamentos no autorizados, es aproximadamente el 90%, y complementos alimenticios, pues alrededor del 10%. Y lo mismo, pues aquí vemos que en complementos alimenticios, pues cumplen, estamos más o menos al 50%, 58-42%. Ya ceñiéndonos en complementos alimenticios, porque estábamos en el entorno de Pangea, hemos recibido durante este año 38 productos sospechosos de contener sustancias activas de inhibidores de la PDE5 contra la disfunción eréctil y anabolizantes 2 y adelgazantes 4. De disfunción eréctil hemos encontrado que la mitad estaban adulteradas y la otra mitad no. Entonces, como este cuadro nos parecía que daba la idea de que no había casi adelgazantes, he cogido los datos desde el año 2011, desde que estamos informando, y aquí ya sí que vemos que los adelgazantes también es una parte importante de las muestras que recibimos de complementos alimenticios y que también hay un porcentaje de ellos que están adulterados. Bien, y ya complementos alimenticios de este año, del 2014, de la cadena legal hemos analizado 37, adulterados 17, no adulterados 20, de estos, Pangea 7, han sido 24 muestras, 12 adulteradas y 12 no adulteradas. Este es un resumen de las muestras que llevamos analizadas hasta final de septiembre. Yo creo que hemos analizado un par de días más, me parece, hemos informado un par de días más en el mes de octubre, del Pangea 7, de las muestras que hemos recibido a través de los servicios de inspección y del SEPRONA, la mayoría de las veces. Y, por último, si me da tiempo, creo que sí, les voy a comentar muy, muy brevemente un pequeño ejemplo de una muestra que hemos recibido, que hemos analizado, que es el Goldmax Cápsulas. Este producto lo hemos analizado dos veces, la primera vez no encontramos nada y la segunda vez, que ha sido a través de la operación Pangea 7, cuando lo inyectamos en el cromatógrafo, pues vimos que la muestra problema pues, tenía un pico muy importante justamente en la zona donde donde salen todos los productos de la disfunción eréctil, pero que no correspondía a ninguno de ellos. Cuando hicimos su espectro de masas directamente sobre el pico y lo comparamos con el del tadalafilo, vimos que se parecía muchísimo. Solamente tiene de diferencia una unidad de masa atómica y la fragmentación es muy similar. También era muy similar el perfil isotópico del pico molecular, del M+1, con una unidad de masa de diferencia y asimismo la fragmentación. Entonces, la fragmentación es muy similar, aunque las intensidades relativas de los picos no son iguales. Entonces, después de darle varias vueltas al asunto, pues, lo siguiente que hicimos, perdón, fue una estimación de la fórmula empírica con otra herramienta que nos permite el software de trabajo. Entonces, nos indicó que esta herramienta nos indicó que era muy probable, con un 98% de confianza, que la fórmula era muy similar al tadalafilo, pero que en lugar de tener un grupo metilo unido al nitrógeno, lo que tenía es un grupo amino. Eso justo da una diferencia de uno en una unidad de masa atómica en el pico molecular. Además, justificaba los fragmentos que habíamos encontrado, tanto los comunes, los que eran idénticos a los del tadalafilo, como los pocos fragmentos que diferencian, o el fragmento que diferencia el uno del otro, que sería, en este caso, la pérdida de este grupo, puesto que en el tadalafilo aquí tengo un metilo, y en el amino tadalafilo aquí tengo un NH2, con lo cual la diferencia de masa es una también, es una unidad. Bien, entonces informamos la muestra, la informamos en principio como estructura compatible con amino tadalafilo, pero adquirimos el material de referencia y una vez que adquirimos el material de referencia y lo inyectamos, pues comprobamos que efectivamente el tiempo de retención y la masa y todo coincidía perfectamente con la muestra problema. Los espectros de masa igualmente eran idénticos, tanto sin energía de colisión como con energía de colisión. Y procedimos entonces a la cuantificación del producto. Como el material de referencia es muy caro, comentaba antes que, por ejemplo, la minota de la filo, si no me confundo, creo que era alrededor de 600 euros 10 miligramos. Y no es de lo más caro, hay algunos que nos cobran 600, 700 euros por un miligramo únicamente. Entonces, la cuantificación es imposible realizarla frente al patrón de la propia sustancia. Lo hemos hecho frente a tadalafilo, que es muy parecido. Para ello hemos hecho estudios de validación, una evaluación de la linealidad de la respuesta del método, que ha salido muy aceptable, con un coeficiente de correlación muy bueno, y una determinación de contenido en condiciones de repetibilidad, con lo cual pues, obtuvimos un resultado de 17,8 miligramos de amino tadalafilo por cápsula, con una incertidumbre del resultado del 3,7%. Y una recuperación también muy buena del 95%. Con esto emitimos pues, nuestro informe analítico, que les he puesto aquí un trocito, con nuestro sello de NAC para el ensayo de identificación y la indicación de que está fuera del alcance la cuantificación de componentes no declarados. Y nada más, esto es lo que les quería contar. Muchas gracias.